El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Estimados radioescuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias. Después de las noticias, tenemos otros programas, son el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Después del comentario, tenemos hoy en la historia, que se trata de qué ocurre en el día como hoy en la historia. Después de hoy en la historia, tenemos el enfoque que se trata de noticias de profundidad. Después del enfoque, tenemos la belleza de Indonesia que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de la belleza, tenemos la miscelánea que se trata de la ciencia, tecnología, estilo de vida de Indonesia. Y al final de los programas, tenemos el mundo musical. Bueno, estimados radioescuchas, estos son los programas de hoy. Que mantenga en sintonía.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. El ministro coordinador de Asuntos Económicos, Darmin Nasution, expresó su convicción de que la economía indonesia podría haber crecido por encima del 5,1% en el segundo trimestre de 2017. El producto de té orgánico de Indonesia está apuntando a entrar en el mercado de los Estados Unidos con la participación de los negocios del té de Indonesia en la World Tea Expo de 2017 en Las Vegas, los Estados Unidos. Turquía ha arrojado su peso detrás de la candidatura de Indonesia para la membresía del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, o UNSC, para el periodo 2019-2020. Los gobiernos de Indonesia y Turquía han acordado manifestar una cooperación concreta en materia de inmigración para superar el problema de los terroristas extranjeros. El embajador de Indonesia en Rusia, Muhammad Wahid Supriyadi, dijo que el gobierno abrirá un vuelo directo entre Denpasar y Moscú, Rusia, en agosto. Estas son las noticias en detalle. El ministro coordinador de Asuntos Económicos, Darmin Nasution, expresó su convicción de que la economía indonesia podría haber crecido por encima del 5,1% en el segundo trimestre de 2017. El desempeño de las exportaciones e importaciones del país, que comenzó a mostrar una tendencia al alza, contribuirá al crecimiento de la economía de la nación. Se cree que el crecimiento económico del segundo trimestre superará la cifra del primer trimestre del 5,01%. El Bank Indonesia anunció el miércoles que la economía se estima ha crecido a un ritmo más lento en el segundo trimestre de lo proyectado anteriormente debido a un cambio en el gobierno y el gasto público al tercer trimestre. El consumo público siguió siendo inferior a las expectativas, ya que los salarios de los funcionarios de este año solo se pagaron en el tercer trimestre, señaló el gobernador del Banco Central Indonesia Agus Martowardoyo el miércoles en el edificio de Parlamento. Afirmó que varias actividades económicas también se pospusieron hasta mediados de este año. El gobernador del Banco Indonesia se negó a divulgar un plan para revisar el crecimiento económico del segundo trimestre del país. El Banco Central ha pronosticado que la economía se expandirá un 5,11% en la segunda mitad de este año. Sin embargo, Marta Bardoyo señaló que la revisión del crecimiento económico del segundo trimestre no tendrá un impacto significativo en la economía a lo largo de este año. Señaló que la economía en el tercer y cuarto trimestre de este año tendrá un mejor desempeño que el proyectado anteriormente, ya que varias actividades económicas se han desplazado a los dos trimestres. El producto de té orgánico de Indonesia está apuntando a entrar en el mercado de los Estados Unidos con la participación de los negocios del té de Indonesia en la World Tea Expo de 2017 en Las Vegas, los Estados Unidos. El jefe del Centro de Promoción Comercial de Indonesia en Los Ángeles, Antonis Budiman, dijo que las empresas indonesias de plantación de té que participan en la exposición han obtenido certificados internacionales. Antonis dijo que este es un factor que eleva la competitividad del producto de té indonesio en los Estados Unidos. Las empresas que participaron en la exposición, que duró del 13 al 15 de junio, fueron la compañía Harendong Green Farms y la compañía Bukitsari, que estaban promoviendo variedades de té premium y orgánicos como el té oolong medio, té negro, té de jazmín y té blanco. Las empresas de plantación han obtenido certificados de té orgánico del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, Unión Europea, Japanese Agricultural Standard, Canadian Organic Standards y Non-GMO. La mejor introducción proporcionará una oportunidad aún mayor para el té indonesio para entrar en el mercado de Estados Unidos, que está valuado $400 millones y se espera que aumente cada año. World Trade Expo es la mayor exposición de té en los Estados Unidos que se celebra cada año. Turquía ha arrojado su peso detrás de la candidatura de Indonesia para la membresía del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para el periodo 2019-2020, declaró la ministra de Relaciones Exteriores Indonesia, Retno Marsudi. Retno Marsudi señaló el jueves en Ankara que el apoyo de varios países ha aumentado el optimismo de Indonesia de asegurar el asiento de UNSC. Marsudi dijo que Indonesia tiene el potencial para sostener el puesto de miembro de UNSC en vista del apoyo de otros países. Ella enfatizó que el gobierno continuará trabajando mucho para asegurar que la nación sea elegida como miembro de UNSC para el periodo 2019-2020. Los gobiernos de Indonesia y Turquía han acordado manifestar una cooperación concreta en materia de inmigración para superar el problema de los terroristas extranjeros. La ministra indonesia de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, y el jefe de la Agencia Nacional de Terrorismo, Suhardi Alius, acaba de celebrar una reunión bilateral sobre el tema con el ministro turco del Interior, Süleyman Soylu, encargado de la seguridad, la policía y la inmigración. Además, la ubicación geográfica de Turquía cercana a Siria causa que más de 2 millones de refugiados huyan del país afectado por el conflicto a Turquía. En respuesta a estos desafíos, el gobierno indonesio y turco han discutido un proyecto de cooperación sobre inmigración. Según Retno, ambos gobiernos esperan que se realice una aceleración de la cooperación a fin de optimizar el trabajo conjunto para manejar el fenómeno de los turistas extranjeros. Considerado por su parte, Indonesia también pidió contribuciones de Turquía contra turistas extranjeros, considerando que la seguridad fronteriza y la gran cantidad de flujos entrantes han sido temas importantes para Turquía durante años. El terrorismo también será una de las cuestiones que se discutirán en una reunión entre el presidente indonesio Joko Widodo y presidente turco Recep Tayyip Erdogan durante su visita de Estado a Turquía el 6 de julio. El embajador de Indonesia en Rusia, Muhammad Wahid Supriyadi, dijo que el gobierno abrirá un vuelo directo entre Denpasar y Moscú, Rusia, en agosto. La compañía servirá 3 vuelos a la semana entre Denpasar y Moscú. Wahid dijo que el vuelo tardará 11 horas. Se espera que la nueva ruta se convierta en una alternativa a las personas que previamente necesitaban 20 horas para llegar a Rusia. La decisión del gobierno de abrir la ruta Denpasar-Moscú se tomó teniendo en cuenta que muchos rusos ven a Bali como su principal destino turístico. Si el vuelo directo a Rusia se convierte en un éxito, Wahid dijo que el gobierno podría abrir más rutas, incluso en Jakarta. Wahid reveló el potencial alza en la reserva de divisas de los rusos. El primer trimestre de este año vio que 45.000 rusos visitaron al archipiélago. En el mismo periodo, dijo Wahid, Tailandia logró atraer a 500.000 turistas rusos. Bueno, estimados escuchas, estas fueron las noticias. Tatiana, ¿qué revista estás viendo?
Ah, Pedro, estoy viendo folletos de los lugares turísticos en Indonesia. Y resultó que son muy divertidos y desafiantes. Los paisajes son también hermosos. Así que estoy confundida de elegir cuál de ellos.
Váyanse a Joglo Semar, Yogyakarta, Solo, Semarang. Joglo Semar es uno de los 10 destinos turísticos interesantes en Indonesia.
Está bien, yo intento irme a Joglo Semar.
Realice su sueño de disfrutar de unas vacaciones en Joglo Semar, Indonesia. Siguiendo Voy International Quiz de 2017. ¿Cómo? Responda a las siguientes preguntas. La primera pregunta. ¿Cuáles son los programas de La Voz de Indonesia? ¿Y cuáles son los programas que se convierten en su favorito? La segunda. ¿La transmisión en qué idioma la que siempre estás escuchando? La tercera, ¿cómo escuchas la transmisión de La Voz de Indonesia? La cuarta, introduzca sus sugerencias para el mejoramiento de La Voz de Indonesia. La quinta, cuéntenos brevemente qué es lo que sabes acerca de Indonesia. Envíe tus respuestas junto con tus datos personales, número de pasaporte y fecha de expiración de su pasaporte a la dirección de correo electrónico voyinternationalquiz@voy.co.id antes del 1 de agosto de 2017. Nos vemos en Indonesia. Bueno, estimados escuchas, ahora el comentario. Esta vez se trata del tema Qatar, el conflicto Qatar continúa. El conflicto entre Arabia Saudita y Qatar está aún requiere la realización de nuevas medidas. A pesar de que Qatar había ofrecido la opción de diálogo, Arabia Saudita sigue siendo firme en aplicar sanciones a Qatar. Concretas en futuro próximo es la convocatoria de una reunión de Arabia Saudita y tres aliados. El ministro de Asuntos Exteriores de Arabia Saudita, Egipto, Bahrein y los Emiratos Árabes Unidos llevará a cabo una reunión en el Cairo esta semana. Antes de la reunión, cuatro ministros transmitieron una declaración conjunta que esencialmente deploró la respuesta negativa de Qatar a las exigencias de las demandas que transmiten. Conversaciones de cuatro países del Golfo en el Cairo en un futuro próximo en el Cairo durarán aproximadamente un mes después de que colectivamente rompieron relaciones diplomáticas con Qatar. Ellos argumentaron que los países ricos que apoyan el terrorismo y tomar postura suave contra la política de Irán, el cual es un enemigo de Arabia Saudita. Qatar niega enfáticamente todas las acusaciones. Después de casi un mes de Qatar, no respondió a las acusaciones e inmóvil en el boicot que Arabia Saudita y sus aliados hicieron. Los cuatro estados del Golfo Pérsico han lanzado una serie de reivindicaciones más amplias. 13 afirmaciones hechas a mediados de junio no fueron solo sobre las alegaciones de que Qatar financia a las organizaciones terroristas, pero también Arabia Saudita exige a Qatar a que proporcionara toda la información detallada acerca de las cifras financiadas por Qatar, principalmente las figuras de la oposición de Arabia y otros tres países árabes. Además, Arabia Saudita también le pidió a Qatar a que detuviera la financiación dada a las empresas de medios tales como Al Jazeera y Middle East Eye. Arabia Saudita parece que se sienten incómodos con la emisión del contenido de Al Jazeera, demandas solicitadas a que se cumpliera dentro de un día no se ha cumplido, razón por la cual Riyad y sus aliados afirman extender su boicot. El ministro de Asuntos Exteriores egipcio, Sameh Shoukry, dijo que la respuesta de Qatar a las demandas de Arabia y sus aliados carece de sustancia. La respuesta oficial de Qatar se presentó a través de Kuwait, que actúa como mediador en esta crisis. El ministro exterior egipcio condenó a Qatar tener la falta de comprensión de la situación precaria que está enfrentando. Egipto sintió que tiene interés porque se considera a Qatar han apoyado a hermandad musulmana en Egipto. Sobre la evolución reciente, podemos decir que la crisis de Arabia Saudita y tres aliados contra Qatar todavía no ha encontrado señal de terminar pronto. Kuwait ha declarado ser un mediador debe esforzarse seriamente para mediar en la disputa entre vecinos. Bueno, estimados escuchas, este fue el comentario de hoy.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia.
Bueno, estimados escuchas, ahora hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día como hoy en la historia? Empezamos con lo que ocurrió el 7 de julio de 1942. Himmler comienza a experimentar con prisioneros de un campo de concentración. Himmler, arquitecto del programa de Hitler para exterminar a la población judía de Europa, convocó el 7 de julio de 1942 a una conferencia en Berlín para discutir las perspectivas para el uso de prisioneros de campos de concentración como objeto de experimentos médicos. El resultado de la conferencia fue un importante programa de experimentación médica en las mujeres judías en Auschwitz. Estos experimentos de esterilización a través de dosis masivas de radiación o inyecciones uterinas debían llevarse a cabo de tal forma que los prisioneros no fueran conscientes de lo que se estaba haciendo con ellos. También se decidió consultar con un especialista en rayos X sobre las perspectivas de su utilización para castrar a los prisioneros judíos varones. Adolf Hitler aprobó este plan con la condición de que siguiera siendo secreto. Como jefe de la Schutzstaffel o Comisas Negras Armadas o Squad Protection, la SS, el brazo armado del partido nazi y asistente del jefe de la Gestapo o la policía secreta, Himmler consolidó su control sobre las fuerzas de policía del Reich. Seguimos con lo que ocurrió el 7 de julio del año 1995, se proclamó el Día Internacional de las Cooperativas. El Día Internacional de las Cooperativas se proclamó el 7 de julio del año 1995 por la Asamblea General de la ONU como conmemoración de los 100 años de la Alianza Cooperativa Internacional, grupo que reúne a las cooperativas de más de 100 países y cuenta con la enorme cifra de 700 millones de miembros. Con la iniciativa, la Asamblea reconoció así el gran valor del movimiento cooperativo como factor del desarrollo económico y social de las naciones. Lo que distingue una cooperativa de una empresa normal es, primordialmente, que su objetivo es proporcionar servicios a sus socios y no obtener beneficios. Es decir, el protagonista es el socio y su comunidad y no la ganancia del dueño. Todas estas características hacen de las cooperativas una alternativa a la empresa capitalista normal, especialmente en aquellos lugares del mundo marginados en donde las empresas no quieren invertir porque no ven un beneficio inmediato. Estimados radioescuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id. Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Buenas, estimados escuchas, ahora el enfoque. Esta vez se trata del tema Indonesia apoya el proceso de paz en el sur de Filipinas. El gobierno indonesio sigue apoyando el proceso de paz entre el gobierno filipino y el Frente Moro de Liberación Islámica, o MILF, enviando un equipo de observadores para servir en el programa del Equipo Internacional de Vigilancia, o IMT, en el sur de Filipinas. El envío del Equipo de Observadores de Indonesia, o TPI, para el programa IMT se ha llevado a cabo desde 2012 y ha dado una enorme contribución al proceso de paz entre el gobierno filipino y el MILF. Salman Al-Farisi, Director General Interino de Cooperación Multilateral, dijo en un comunicado de prensa recibido por Portal de Noticias Antara el miércoles que el equipo indonesio ha estado participando activamente y asumiendo importantes papeles en los aspectos de la paz en el campo. El papel crucial de Indonesia en el proceso de paz en el sur de Filipinas recibió una apreciación del presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, como lo había transmitido durante una visita estatal del presidente indonesio Joko Widodo a Filipinas en abril pasado. Comandante del Grupo de Tareas del TPI-IMT para el periodo 2016-2017 reveló que en el plano político, el gobierno filipino y el MILF estaban entrando en un periodo crucial. Los retos futuros para el proceso de paz serán tan dinámicos, particularmente con respecto a los acontecimientos en Marawi, donde el tiroteo continúa entre las Fuerzas Armadas de Filipinas y el Grupo de Maute. Los desafíos harán más pesado el deber del comandante de los equipos para el periodo 2017-2018, ya que se convertirá en un periodo importante para el proceso de paz en Filipinas. El envío de personales de TPI-IMT también incluye la presencia de personal femenino. Según Salman, la política de incluir personal femenino está en línea con el llamamiento de la ONU para alentar el papel de las mujeres en la misión de paz. El contingente indonesio de TPI-IMT, formado por 4 militares del Ejército Nacional de Indonesia y 2 civiles del Ministerio de Relaciones Exteriores, partió el miércoles por la mañana 5 de julio. Otros 2 militares se han ido a Filipinas como un equipo avanzado a finales de junio. Bueno, estimados escuchas, este fue el enfoque de hoy.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id.
Tatiana, ¿qué revista estás viendo?
Ah, Pedro, estoy viendo folletos de los lugares turísticos en Indonesia y resultó que son muy divertidos y desafiantes. Los paisajes son también hermosos. Así que estoy confundida de elegir cuál de ellos.
Váyanse a Joglo Semar, Yogyakarta, Solo, Semarang. Joglo Semar es uno de los 10 destinos turísticos interesantes en Indonesia.
Está bien, yo intento irme a Joglo Semar.
Realice su sueño de disfrutar de unas vacaciones en Joglo Semar, Indonesia, siguiendo Voy International Quiz de 2017. ¿Cómo? Responda a las siguientes preguntas. La primera pregunta: ¿cuáles son los programas de La Voz de Indonesia? ¿Y cuáles son los programas que se convierten en su favorito? La segunda: ¿la transmisión en qué idioma la que siempre estás escuchando? La tercera: ¿cómo escuchas la transmisión de La Voz de Indonesia? La cuarta: introduzca sus sugerencias para el mejoramiento de La Voz de Indonesia. La quinta: cuéntenos brevemente qué lo que sabes acerca de Indonesia. Envíe tus respuestas junto con tus datos personales, número de pasaporte y fecha de expiración de su pasaporte a la dirección de correo electrónico vointernacionalquiz@voi.co.id antes del 1 de agosto de 2017. Nos vemos en Indonesia.
En varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o persona Indonesia todos los días.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia presenta La Belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. En la edición de hoy nos vamos a viajar a la playa hermosa de Pantai Puru Gambira, en Sumba Oriental. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta, 9.525 kHz o de nuestra transmisión www.voi.co.id. Estimados oyentes, playa de Puru Gambira que se encuentra en la aldea Mondu, subdistrito de Haharu, en la regencia de Sumba Oriental, provincia de Nusa Tenggara Oriental, es una de las playas que ofrece la belleza del panorama natural. Su panorama natural es la sabana con árboles como si fuera una pintura increíble. El ancho océano azul con arena blanca y también aire fresco del mar le hará a permanecer más tiempo en esta playa Puru Gambira. Estimados oyentes, si les gusta nadar, se puede nadar a lo largo de la playa, porque la playa no es bastante profunda y su ola no es tan grande. Si les gusta el snorkel, le garantizamos que estarán satisfechos, porque esta playa tiene algunos lugares de interés que están listos para ser explorados. El momento adecuado para bucear es en la mañana, porque el agua de mar sigue retrocediendo. Además de buceo o surf, en la playa se pueden ver los delfines. Desde la ciudad de Waingapu a la playa de Puru Gambira tarda alrededor una hora en vehículo de motor. Ustedes pueden alquilar un coche en la ciudad de Waingapu para ir a la playa Puru Gambira. Durante el viaje se le presentará un paisaje exótico, tales como topografía de la naturaleza y la sabana con grupos de animales. Uno de ellos son los caballos que comen hierba. A veces ustedes pueden presenciar a algunos pastores que guardan sus animales mientras montado caballo como un vaquero. Estimados oyentes, en la playa de Puru Gambira se pueden ver la actividad de los pescadores extendiendo la red para capturar peces. También hay una planta de agua que se lleva a la playa y varios tipos de conchas que se pueden recoger mientras se juega el agua del mar y arena blanca. Y por favor no se olvide de traer su propia cámara para tomar fotos bonitas cuando el sol se pone. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje a la playa de Puru Canberra en Sumba Oriental, provincia de Nusa Tenggara Oriental. Y hasta el próximo encuentro con la belleza de Indonesia con otros temas interesantes.
Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Oyentes del Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia donde quiera que estén, este es el programa El Miscelánea. Estimados oyentes, la disponibilidad del petróleo se prevé que se agoten en las próximas décadas, pero la dependencia de Indonesia de petróleo para la generación de energía sigue siendo muy alto. Esta condición está provocando que el pueblo indonesio busque materiales alternativos para seguir siendo capaz de proporcionar el suministro de energía requerido. Uno de ellos es mediante la utilización de la energía solar. Relacionado con esto, la miscelánea discutirá la fuente de energía eléctrica renovable de Arcila. Oyentes, Indonesia es un país en la región ecuatorial que consigue el sol durante todo el año. Hay dos formas generales de utilizar la energía solar. El primero es el uso de energía solar térmica y el segundo es las células fotovoltaicas. En primer lugar, la energía solar térmica se recoge mediante el uso de un espejo para calentar el agua que se coloca en una caldera. Entonces, el vapor que ya se ha producido se utiliza para girar las turbinas y generadores. En segundo lugar, la energía solar térmica se transforma directamente en energía eléctrica utilizando células fotovoltaicas o células solares. De estas maneras, un estudiante de Taruna Nusantara Magelang, Jawa Central, Bagas Pramana Putra, que está en el grado 12 ahora, elige el sistema fotovoltaica que se aplicará en su invención, genteng triko. Sin embargo, no es barato convertir la luz solar en energía eléctrica porque el precio de los paneles solares sigue siendo caro. Es por eso que Bagas elige la arcilla como paneles solares. ¿Por qué? Bagas ve que la arcilla, como su principal material, es muy abundante en Indonesia. Además de ser barato y fácil de obtener, la arcilla es absorbente como una esponja que puede contener algo más fuerte que otros. Bagas dijo que la idea inicial de hacer genteng triko se inspiró en su experiencia como un niño jugando con coches de juguete que utilizan baterías para generar los coches de juguete. Si las baterías están apagadas, se secan bajo el sol. Después de eso, las baterías pueden funcionar de nuevo. Cuando Bagas obtuvo nuevos conocimientos sobre la utilización de la luz solar, como una fuente de energía eléctrica mediante el uso de paneles solares, sostiene que la luz del sol socavará los costosos paneles solares. Bagas es desafiado a crear células solares que son adecuados con las condiciones en Indonesia, pero el precio es más barato y se puede hacer en el país. Basado en su investigación, usó arcilla, arena marina y agua de mar. Esos materiales se mezclan según las proporciones y luego forman cajas precarias de 10 multiplica 27 centímetros que totalizan 4 piezas y miden 10 multiplica 14 centímetros por un total de 8 piezas y se llena con células de mar, magnesio y cobre en forma de placas. Luego, las baldosas están dispuestas parecidas a los paneles solares y sacadas bajo el sol. Debajo de los azulejos se les da un reflector de papel de aluminio y por encima de la posición se cubren con acrílico para evitar la lluvia. El resultado muestra a Genting Trico, ya que esta planta de energía cuesta solo $2 para generar electricidad por un vatio, mientras que los paneles solares cuestan casi $10 para generar electricidad por un vatio. Bagas propone un requisito. Si su invención, Genting Trico, es utilizado por el público, tienen que mantener los bosques. Bagas percibe que la disponibilidad de arcilla también está influenciada por la existencia de los bosques. Bueno, estimados al escuchas, esta fue la miscelánea de hoy. Gracias por su atención.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
Tatiana, ¿qué revista estás viendo?
Ah, Pedro, estoy viendo folletos de los lugares turísticos en Indonesia. Y resultó que son muy divertidos y desafiantes. Los paisajes son también hermosos. Así que estoy confundida de elegir cuál de ellos.
Váyanse a Joglo Semar, Yogyakarta, Solo, Semarang. Joglo Semar es uno de los 10 destinos turísticos interesantes en Indonesia.
Está bien, yo intento irme a Joglo Semar.
Realice su sueño de disfrutar de unas vacaciones en Joglo Semar, Indonesia, siguiendo Voy International Quiz de 2017. ¿Cómo? Responda a las siguientes preguntas. La primera pregunta: ¿cuáles son los programas de la Voz de Indonesia? ¿Y cuáles son los programas que se convierten en su favorito? La segunda: ¿la transmisión en qué idioma la que siempre estás escuchando? La tercera: ¿cómo escuchas la transmisión de la Voz de Indonesia? La cuarta: introduzca sus sugerencias para el mejoramiento de la Voz de Indonesia. La quinta: cuéntenos brevemente qué lo que sabes acerca de Indonesia. envíe tus respuestas junto con tus datos personales, número de pasaporte y fecha de expiración de su pasaporte a la dirección de correo electrónico vointernationalquiz@voi.co.id antes del 1 de agosto de 2017. Nos vemos en Indonesia. El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Estimados oyentes, llegamos al Mundo Musical, el programa que se trata obras musicales, tanto tradicionales como modernas. El entretenimiento de Indonesia hace unos días perdió una cantante, una actriz de cine, Julia Perez. La cantante que nació en la ciudad de Jakarta el 15 de junio de 1980 ya murió de cáncer cervical. Julia Perez ya ha animado la escena musical de dangdut Indonesia desde hace varios años. Y como nuestro agradecimiento por sus difuntos, en esta edición dijimos carrera de Julia Perez, o más popular llamada Jupe. Y bueno, comenzamos nuestro encuentro con una canción popular de Julia Perez titulada Aku Rapopo. Oh, estoy bien.
Mas utilizado la más hermosa. Usted es más sexy, pero ahora se está cambiando. Me agota como una mierda. ¡Guazo!
Queridos oyentes, ustedes acaban de escuchar la canción Aku Rapopo de Julia Perez o Jupe. La cantante empezó su carrera en Francia como modelo y una vez dentro de las 100 mujeres más atractivas de la revista masculina. Y esta fue una oportunidad para la carrera de Jupe como una actriz de telenovelas y de película. No menos de 30 títulos de películas que ha protagonizado y una serie de telenovelas de las televisiones comerciales en Indonesia. En el año 2008, Jupe probó suerte en cantar y eligió la música pop y dangdut. Su presencia como cantante de dangdut bien recibida por los amantes de la música dangdut. En abril de 2008, ella lanzó su primer álbum titulado Kama Sutra, que causó controversia, pero no le hizo un paso atrás, continuó avanzando, y la profesión es mucho mayor. Por otra parte, Juppé también apareció como gran cantidad de deportes y programas musicales. Y antes de continuar de su lucha contra el cáncer cervical, vamos a escuchar la siguiente canción titulada Belah Duren por Julia Perez.
Makan di rumah malam hari paling enak sedengan kekasih di belakang di pulau enak kebang silakan.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es .poi.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es .poi.co.id, o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta, o P.O. Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.